Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. La Diócesis de Getafe celebra hoy, unida a la Iglesia Universal, la Jornada Mundial de los Pobres. Con motivo de esta jornada, el obispo diocesano don Ginés García Beltrán ha escrito una carta invitando a todos los fieles a salir al encuentro del hermano que sufre, a mirarle, a acogerle y a devolverle su dignidad. Sumados a él, la Vicaría Episcopal para la Caridad y la Acción Social organizó ayer una Eucaristía y un acto público en el que denunciaba la situación actual y pedía un mayor compromiso de todos los diocesanos para combatir esta lacra social. En este año de la sinodalidad, en el que la Iglesia nos pide caminar unidos y en comunión, los cristianos no podemos eludir nuestro compromiso con los más pobres. Con esta llamada empezamos este informativo de la Diócesis de Getafe, donde también les vamos a hablar de otros hermanos que sufren más allá de nuestras fronteras y de una bonita iniciativa que ha puesto en marcha la Delegación de Juventud Diocesana. Pero eso, como todas las semanas, va a ser después de escuchar a nuestro compañero José Antonio Medina, que nos trae hoy una nueva florecilla del Papa Francisco.
Hola Paloma, hola amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla sacerdotal del Papa Francisco y cómo fue su emotivo beso a un anciano sacerdote. La historia de don Fortunato Ciciarelli conmovió al Papa Francisco. Este sacerdote italiano quiso celebrar el 60 aniversario de su ordenación sacerdotal participando en la audiencia general del pontífice, quien tuvo un hermoso gesto de afecto y agradecimiento. Don Fortunato llegó a la Plaza de San Pedro como un peregrino más. Habían pasado 6 décadas desde que el 3 de octubre de 1954 fue ordenado sacerdote, de modo que unos amigos le regalaron para celebrarlo una invitación a la catequesis del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. A sus 89 años de edad, don Fortunato pasó uno de los días más felices de su vida. «El Papa me ha besado las manos». Ha sido una satisfacción enorme, fue conmovedor. Imagínese un papa que te besa las manos, explicó don Fortunato en declaraciones a la prensa. Después de la sorpresa, el sacerdote aseguró que la emoción le impidió articular palabra. El papa me habló, pero yo estaba tan emocionado que no entendía nada. Don Fortunato pertenece a la Obra Nacional del Mediodía de Italia, una red de orfanatos y otras estructuras de asistencia que acogen a los niños sin recursos económicos, fundada en 1919. Este anciano sacerdote ha dedicado toda su vida a la asistencia de niños abandonados. Antes cuidábamos de los huérfanos de la guerra, después a los hijos de los trabajadores más humildes, y ahora suelen llegar niños que tienen padres, pero que por problemas de drogadicción o por otros motivos, los abandonan. Así se lamenta. Ahora don Fortunato vive retirado en la casa de reposo María de la Paz, en el municipio de Francavilla al Mare, donde asiste a otros ancianos. Concluye su testimonio con estas palabras. He conocido a 9 pontífices. El primero fue Pío XII, y ahora el último, el Papa Francisco, me ha besado las manos. Francisco es extraordinario. Lo necesitamos en este momento para renovar la Iglesia en lo que es el apostolado exterior, porque hasta ahora todo giraba un poco alrededor del Vaticano, y no, el Papa sale de la Iglesia, va hacia las periferias. Así hemos conocido una florecilla sacerdotal del Papa Francisco, y cómo fue su emotivo beso a un anciano sacerdote. Nos despedimos por hoy, en el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. Hoy nos has conmovido profundamente con tu preciosa florecilla. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio de este espacio, hoy les vamos a hablar de los hermanos que sufren más allá de nuestras fronteras. La Delegación Diocesana de Juventud, junto a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, va a llevar por las parroquias y arciprestazgos de la diócesis una cruz que fue profanada en Irak y un icono de la Virgen, para que en este año de la sinodalidad todos unidos recemos por los cristianos que sufren persecución y muerte en sus países. Precisamente, uno de estos cristianos perseguidos, el padre Naim Sosandi, compartió su testimonio en la catedral, donde se reunieron el obispo y los jóvenes a rezar, y hoy está con nosotros para contárnoslo. Padre Naim, buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, hermana. Feliz domingo.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Cuando vivías en Irak, con tu familia, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era la vida con tu familia? ¿Teníais que ocultaros en ese momento?
Pues, hombre, ocultaros no, pero tú sabes, vivía en una ciudad, casi era cristiana totalmente, se llama Karakosh, y la llanura de Nínive. No sé si lo conocéis también, esta ciudad, cuando estuvo su santidad, el Papa Francisco, de visita en mi país en marzo de este año. Pues yo nací en una familia católica, creyente. Y pues nada, éramos 5 hermanos, 2 chicos, 3 chicas. Y pues nada, mi hermano mayor lo mataron por ser cristiano. Y mi familia vive actualmente ahí en mi ciudad, Karakosh. Normalmente, bueno, teníamos miedo, pero siempre teníamos esta confianza en el Señor, que está siempre con nosotros. Y entre también la educación de mi madre, enseñaba a nosotros para no tener miedo, porque siempre la presencia del Señor está entre nosotros.
¿Y qué pasó en agosto del año 2014? ¿Cómo cambió vuestra vida a partir de ese momento?
Bueno, como todos sabéis, la madrugada del día 6 de agosto del año 2014, este es un día negro para todos nosotros los cristianos de Irak, siempre recordamos como era un día difícil para recordar a nosotros en estos momentos o que hemos vivido, que es, fue del Daesh, que es un grupo terrorista que quiere establecer un estado islámico en Irak y Siria. Daesh es una palabra árabe, podemos decirla en español, ISIS. Pues entró de mi ciudad y nos dio a los cristianos 3 opciones: convertirnos al Islam, pagar un impuesto islámico o abandonar la ciudad inmediatamente bajo amenaza de muerte por la espada. Con lo cual nos vimos forzados a abandonar Karakosh y toda la llanura de Nínive. Uh-huh. Miles de personas salimos de nuestras casas, de las iglesias y demás sitios, tan solo con lo que traíamos opuesto, porque no teníamos tiempo, solo queríamos, como decimos, salvar nuestra vida y guardar nuestra fe. Pues dejamos todo atrás, toda una vida, toda la historia de cada uno de nosotros, porque no queríamos abandonar nuestra fe en Jesús.
¿Y qué hace uno cuando te dicen, te tienes que ir ya? ¿Qué haces? ¿O haces una maleta con lo más importante? ¿Coges la caja fuerte? ¿Coges una Biblia? ¿Qué cogiste?
Pues no da tiempo, porque bueno, yo así con la casualidad, y yo fui en mi habitación y cogí 3 cosas, fíjate, y cogí un icono de la Virgen María y la cruz y el rosario. Y estas 3 cosas para mí son como las armas, y el rosario siempre enseñaba a mi madre a rezar todos los días a la Santísima Virgen María, y la cruz, estamos por la cruz perseguidos, y también la imagen de la icono de la Santísima Virgen María. Pues que cogí estas 3 cosas y llevo siempre conmigo.
Bueno, a partir de ese momento os fuisteis a vivir al campo de refugiados de Erbil, en el Kurdistán iraquí. ¿Cuánto tiempo estuviste allí y cuál era tu misión, tu trabajo?
Y bueno, sí, desde el 6 de agosto de 2014 todos fuimos hacia el norte, en Erbil. En Erbil es de Kurdistán, de Irak. nos cogieron en un campo de refugiados. Ahí desarrollo mi labor pastoral como sacerdote, y acompañando a la gente, dando ánimo y esperanza, catequesis, daba catequesis con los niños y celebrando la Eucaristía. Estuve ahí casi 2 años. Y bueno, trabajaba y vivía con la gente en el campo. Uh-huh. Era una experiencia diferente. Dura, pero tiene frutos.
Bueno. Sí. No, de eso no me cabe duda, porque el Señor, como dicen, escribe recto con renglones torcidos, ¿no?
Por supuesto.
¿Cuándo llegaste a España y qué labor desarrollas ahora aquí?
Pues he llegado, bueno, con Espíritu Santo y la gracia de la Virgen María. De verdad, doy gracias a Dios que estoy aquí en España. Pues, bueno, a través de un sacerdote amigo, así teníamos una amistad con él, y bueno, estoy aquí. Llevo aquí casi 5 años, y estoy estudiando en Valencia, y trabajo pastoralmente en la diócesis de Albacete.
Uh-huh. ¿Y tú?
Tengo una comunidad así pequeña de los cristianos de Oriente en Valencia, se llama la Comunidad de San Pablo. Ahí celebro con ellos de otros idiomas, en arameo y árabe.
Uh-huh. Sí. Tú, estoy pensando que todavía tienes allí familia, hay hermanos que sufren persecución. ¿Has pensado en algún momento volver a tu tierra, volver a Irak?
Bueno, yo he vuelto del 2018, pero de momento estoy aquí, donde Dios quiera, ahí estaré. Que si tengo miedo por volver, no, miedo no tengo nunca, y confío plenamente en Dios y sus caminos, y cuando donde Dios quiera, ahí estaré.
¿Qué podemos hacer nosotros, cristianos de a pie, desde aquí, para ayudar a esos hermanos que sufren en Irak?
Gracias a Dios, de verdad, de todos los cristianos aquí, decimos en Occidente, especialmente de la Iglesia Española. Yo siempre agradezco a la Iglesia Española de toda España, de todo mi corazón. Lo más importante es rezar, ¿no? Unidos en la oración. Así, cuando ves también los jóvenes están rezando por todos los cristianos perseguidos de ahí, dices, la Iglesia sí está viva aquí en España. Y bueno, cada uno como puede también construir las vidas de esta gente para que siga el cristianismo viviendo en estas tierras. Uh-huh. Y que necesitan dar testimonios.
Bueno, pues con tu testimonio nos quedamos en este informativo diocesano del domingo. Muchísimas gracias por habernos contado esta experiencia tan fuerte. Domingo. Cuenta con nuestras oraciones, Padre.
Que Dios te bendiga. Adiós.
Y dejamos al padre Naín y nos vamos con nuestro compañero John Valdés, que nos va a contar una interesante actividad cultural en nuestra diócesis.
El vicario episcopal de Apostolado Seglar, Jaime Bertódano, impartirá el próximo martes 16 de noviembre a las 8 de la tarde una videoconferencia con el título Tiempo de Sinodalidad. El objetivo de este encuentro digital es impulsar el proceso de sinodalidad inaugurado el pasado mes de octubre por el Papa Francisco para toda la Iglesia. El obispo de nuestra diócesis, don Ginés García Beltrán, también intervendrá en el encuentro. Bertódano expondrá las líneas de reflexión y trabajo que busca impulsar el proceso sinodal, al tiempo que presentará los recursos concretos de la diócesis para comenzar los trabajos en todas las parroquias, movimientos, comunidades y asociaciones. El proceso sinodal busca ser un evento espiritual de renovación para toda la Iglesia, que parte de la llamada a la conversión y quiere integrar a todos los fieles, que buscan vivir mejor su misión en el mundo a través de un camino conjunto. Si cualquier persona desea participar en la videoconferencia por la plataforma Zoom, debe inscribirse a través de un formulario en la página web de la diócesis, diocesisgetafe.es. También se podrá seguir la conferencia en directo por medio del canal de YouTube, youtube.com/getafediócesis.
Pues muchas gracias, John. Con esta invitación sinodal hemos llegado al final de este informativo diocesano. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.